Hola, Martín, ¿qué tal?
Vaya, vaya, vaya. Este señor, ¿a quién quiere increpar? ¿Cómo repetir?
Bueno, pero
¿con quién quiere
repetir? Él es rockero.
Así. A ver, la ira y la desazón, pues se hacen bastante, bastante patentes, impalpables. Sí.
Este cantante no lo conocías, esa es la verdad. Ni no, vos, ni yo, ni muchos oyentes.
Me parece que yo lo había oído.
¿Y sabes pero por qué se puso?
No
te olvidé, se llama un garabato, te olvidé. Pero te iba a decir Lomas, porque él quería mucho su región y transitaba pues de Valencia a la parte de arriba y tal de España, y veía muchas lomas y dijo, voy a hacerle un homenaje, y se llamó Bruno Lomas. Rogaré, como dice este sí tenía fuerza, Martín. Rogaré, el tipo así de frente.
Ese sí imploraba, bueno, ¿no? De forma gemegunda y también bueno, por momentos a los alaridos.
Bueno, es un rockero español, advertí para que no nos llamemos engaño. Muy bien. Hola, Martín, ¿qué tal si tramitamos de inmediato? Porque ya tengo las alineaciones, las tenemos las de Francia y de España. Pero vamos a tramitar primero el numeral. El numeral, señor.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
La pregunta obviamente va con el día. ¿Cuál avanza? ¿España o Francia? ¿Y hay alguna duda sobre el paso de Argentina a la final de la Copa América ante Canadá? ¿Alguna duda? Bueno, ya tenemos. Y como lo prometimos, Martín, demos las formaciones, por favor, de Francia, que están confirmadas una hora antes, ¿no?
Así
ya
es.
Las tenemos.
En el arco de España, Unai Simón, cuarteto defensivo, Navas, reemplaza a Carvajal. Van Nacho y Laporte como pareja de centrales y Cucurella, lateral izquierdo, dos volantes centrales.
Martín, para un segundito. O sea que en la línea del fondo, España estrena dos jugadores como titulares, Navas y Nacho, ¿no? Esa es una observación porque no venían jugando.
Lenormand está suspendido.
Y Carvajal expulsado, ¿no fue?
Así es.
Bueno, volantes de primera línea, ¿quiénes?
Rodri y Fabián Ruiz de gran torneo, tres volantes, extremo derecho, digamos volantes ofensivos, Yamal, extremo derecho, el zurdo, por izquierda Nico Williams, Dani Olmo como un volante ofensivo más centralizado y adelante Morata en punta.
Claro, Dani Olmo ocupa el puesto del lesionado Pedri, de manera que hay tres, no digo debutantes, pero tres que no venían siendo titulares, Navas, Nacho y Olmo en la selección española. Y vamos con la de Francia, hombre.
En el arco France. Meñán, cuarteto defensivo, Koundé, Upamecano, Saliba y Teo Hernández, ¿cierto?
Sí.
Es decir, los centrales son Upamecano y Saliba y Koundé de lateral derecho y Teo Hernández de lateral izquierdo. Tres volantes, Kanté, Tchouaméni, Rabiot y adelante Dembélé, que vuelve a la titular, Colomuani como centro delantero y por izquierda Mbappé.
Es decir, Deschamps vio lo que venía pasando y prefirió volver a llamar a Dembélé por la derecha. Y Colomuani, que venía siendo suplente, va como inicialista, ¿no?
Griezmann y Thuram fuera, están en el banco, ¿no?
Exacto. Griezmann. Bueno, Griezmann ha hecho una mala copa, copa de muy bajo nivel. Ahora, Martín, para este partido es bueno advertir que España luce más fuerte en resultados, ¿no? Ha estado mejor, tiene más poder ofensivo aparentemente. Pero hay una cosa increíble con la selección española. Hay un jugador que yo estoy de acuerdo con la señora de él, no sé por qué no lo quieren, Álvaro Morata. Morata dio alguna declaración diciendo que él sentía que había odio hacia él. Y nos pusimos a esculcar por qué la bronca con Morata en varios, sobre todo en las zonas de Madrid. Dicen que la historia nace, Martín, porque él siendo muy pequeño, o su familia, publicaron dos fotos del pelado. Uno con la camiseta del Real y otro con la camiseta del Atlético de Madrid. Entonces que desde ahí él no se definió por cuál de los dos equipos madridistas y que ahí empezó el cuento, ¿no? Y entonces cuando juega para España unos lo quieren, otros no. Hoy le tocó a la señora salir, bueno, seria, dijo, hombre, no hay derecho. Este equipo estaba a punto de llegar a una final el Morata anda bien en general toda la selección y ustedes la quieren hundir a punta de observaciones y comentarios. ¿Cómo te parece?
Eso fue hace como 25 años.
Por lo menos, sí.
Y eso es un archivo de la familia que tenían ahí. Entonces, digamos que claro, hay fotos de él con una camiseta y con la otra.
Exacto.
Pues, hombre, es un...
Pues increíble.
En ese momento era un chicuelo, pues.
Hernán, no, y en ese momento, sí, pero... ¿Ah?
Pero sí, hombre, es que hay un bullying, ¿no? Permanente con...
Exacto, eso es lo que... Esa es la palabra. Vos que sos americano. Bullying. Sí, eso. Términos castizos.
Hernán, te quería decir algo, hombre, es que España-Francia, ellos han jugado 36 partidos entre amistosos, mundiales, eliminatorias, Eurocopas, y España ha ganado 16 veces a Francia, Francia le ha ganado 13 veces y han empatado 7. O sea, está España un poco arriba, ¿no? Recordando en Eurocopa, por ejemplo, en 2012, que España fue campeón, en cuartos de final España le ganó a Francia 2-0. En el 2000, por ejemplo, Francia fue campeón y en cuartos de final Francia le ganó a España 2-1. En el 96 que ganó Alemania, pues eso fue en Inglaterra, Francia 1, España 1, en fase de grupos. Y en el 84, me acuerdo de ese partido, la final Francia 2, España 0, con goles de Platini y de Bruno Bellón. Pues se le fue arconada el primer tiro, un tiro libre de Platini, pero, y se le fue por debajo al arquero de España.
Pero mirando la estadística que presentaste, Martín, hay una... Está equilibrado ese partido en esa historia. Está más o menos.
Sí, sí, sí.
Uno ganó 16, están más o menos ahí. Pero hay un detalle hoy, hablando de la selección de Francia. La selección de Francia está integrada por jugadores de 11 nacionalidades.
Qué interesante.
Nacieron en España, pero sus orígenes en la mayoría africanos, ¿no? Hay jugadores
en Francia,
que,
sí.
En Francia, hay del Congo, hay de Guinea-Bissau, bueno, hay una cantidad por toda parte, ¿no?
Sí, por ejemplo, te cuento que, digamos, Meñán, él nació en Cayenne, ahí en la Guyana francesa.
Sí.
Por ejemplo, a ver, este tema es largo, ¿no? Este tema
no,
es,
no, no,
por favor, paciencia.
No.
Mira que Upamecano, aunque soy, no sé, me inclino más por Upamecano.
No sé. Martín, aquí me dice Will Gómez que Nacho ya fue titular. No, y Olmo también entró ya a jugar. El día que lesionó tempranito Pedri, entró Olmo.
Pero, sí, ya Nacho jugó algún partido titular, pero el titular venía siendo el de Norman. Eso era...
Exacto.
Es así, digamos, sí, que fue el jugador que ha estado con más minutos. Bueno, Upamecano es de ascendencia de Guinea-Bissau, Koundé de Benín. Por ejemplo, Kanté, Fofana y Konaté son de ascendencia de Malí.
Exacto.
Mendy, el lateral izquierdo del Real Madrid, es de ascendencia de Senegal. Mbappé y Tchouaméni tienen ascendencia de Camerún. Barcolá, por ejemplo, es de Togo. Y Colomwani de Zaire, hoy República Democrática del Congo, ¿ya? Y hay jugadores que han nacido en otro, digamos, en otros países. Por ejemplo, Camavinga nació en Angola. Thuram nació en Italia. Samba nació en el Congo. En el Congo no belga, sino francés. Y en la Guyana francesa nació Meñán, como te decía. Es más o menos ello.
Pero más allá de esa observación, Martín, es increíble el fútbol. Vos para jugar fútbol manejas o señas o movimientos o miradas, no necesariamente el lenguaje, porque es una esa es la Torre de Babel, pues en el vestuario hablando todo. Claro que la mayoría, todos, me supongo,
crecieron.
Hablan francés, ¿no? Hablan francés.
Y,
pero
Camavinga, ¿no? que la familia es de Angola, pero él creció en Francia. Angola fue colonia portuguesa.
Sí, exacto.
O sea, por ejemplo, Angola no fue colonia francesa, ¿no?
No.
De resto, son muchos de esas colonias en África.
Esa es una...
Tuvo Francia, pues sí hablan francés.
Sí, eso es un detalle de un partido donde España, hay que decirlo, figura favorita, España, porque ha jugado mejor en esta Copa. Y estamos pendientes de averiguar cómo va a ser la aparición de Mbappé. Ayer decíamos que iba a tener una máscara nueva, que más acomodadas, no sé, vamos a ver cómo le va, ¿no?
Sí, una mejor máscara.
Este partido clasifica a final, ¿no? A final, de una vez.
Es de locura.
Va por el título.
Esto que vamos a vivir es de locura.
Claro que hay riesgo de arrastre también, ¿no? Y de penalti, claro, y todas las cosas. Penales.
Es así. No, no. Paciencia, no, pues, porque esto es locura total.
No, yo quisiera que sí terminara los 90 minutos, porque a las 4:30 River Plate jugará con Millonarios. Ese partido se puede ver en el servicio de Star Plus. Ya está anunciado. 4:30 hora de Colombia, 6:30 hora Argentina.
Uy, sabes, en... ¿no? Uy, ellos han jugado sus partidillos, ¿eh? 11. ¿Ah? 11. Y son solo amistosos. Millonarios ganó 1, River 4 y 6 empates, ¿ve? Qué bueno, que era, ¿ve?
Está bien.
Y en el 2004, Hernán, un partido en el Campino, ¿ves? Eso quedó 2-2 en el 2004, a finales de ese año. Ese Millonarios tenía a Burgues, tenía a, por ejemplo, a Bustamante, que era como un defensa central, bueno, estaba Andrés Pérez, estaba Bonner Mosquera, estaba Omar Guerra, José Moreno, sí, no. El Gato.
No, te quiero decir que más adelante, un poquito más adelante, vamos a recordar la historia, o la relación, mejor, más que la historia, la relación de los 22 jugadores que vistieron camiseta de River y vistieron camiseta de Millonarios. Y de los 3 jugadores colombianos que hasta ahora han vestido camiseta de Millonarios y camiseta de River Plate. Claro, eso será después. Una jugada que se puede apreciar mirando la cantidad de jugadores que vinieron de River Plate y jugaron para Millonarios. Hablamos de ese partido que se cumplirá a partir de las 4 de la tarde en Buenos Aires, ¿no, Martín? Entonces, empecemos, Martín. Voy a dar, yo doy 5 nombres. Martín, bien, bien juicioso que es, da los 5 siguientes. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿no? No, hay que dar instrucción, pues,
a ver,
al aire. Hernán,
digamos que es una cuestión que son directrices desde la cabeza, y pues simplemente...
No, para ordenarnos, porque podemos hacer algún comentario. Es que nos alargamos.
Acepto. Bueno, acepto.
Los primeros 5 que llegaron o que estuvieron en la historia fueron Adolfo Pedernera, Néstor Rossi, Alfredo Di Stéfano, Antonio Maestrico Báez, Amadeo Carrizo. 5 que vinieron de River. Todos los otros 5, ¿cuáles son? No, eso sí, todos.
Y tú comentas también, Hernán, porque es importante saber ello. Bueno. Más o menos cómo jugaba Martín Alarcón, argentino. Ah,
sí, ese Martín Alarcón jugó en el 51 en... ¿En qué? En River y en Millonarios en la década del 60. Él fue compañero de Gabriel Ochoa en el América de Río en 1955. Y por eso Ochoa, ya en propiedad de técnico de Millonarios, trae a Martín Alarcón, que es una especie de 9, un 10. No era muy brillante, era un jugador más de área de gol. Martín Alarcón, que además fue técnico en alguna división menor de Millonarios. Después de Martín Alarcón, ¿a quién?
Rodolfo Michelli, ¿no?
Michelli sí, vino a jugar en el 60. Michelli venía realmente de Independiente, pero tuvo paso por el River Plate. Él fue integrante de una delantera inolvidable de Independiente, Michelli, Checonato, La Casa, Grillo y Cruz. Pero hay un detalle en el debut de Michelli, Martín. Debuta con Millonarios ante el Deportivo Pereira en el Campín, lo recuerdo como si fuera hoy, y hay penalti a favor de Millonarios, y como era el debutante Michelli, le dijeron, por favor, vaya usted y cobre. Pues ¿cómo te parece que cobró y se lo tapó a Chito Vivas, que era el arquero del Deportivo Pereira? Así debutó Michelli. Bueno.
Y quiero que te extiendas en este nombre.
¿Qué tal? Y... Yo doy la directriz y bueno, sí, como digas tú.
Y te tomes, no sé, si puedes 8 minutos, me parece bien.
Sí, sí,
Emilio,
no, claro,
Melón.
Sí.
Emilio Melón, el máscara, Melón, sí. El máscara Melón.
Ese vino en el 67, lo trajo el Flaco Rossi. Debutó aquí en una pequeña temporada amistosa. Y lo más increíble fue que Melón, siendo extremo izquierdo, lo puso a debutar el Flaco Rossi ante el Santos del Brasil. Y Melón, yo no sé si por instrucción o por... El hombre cercó, se dedicó a marcar, oíme bien, a perseguir, no a marcar, a perseguir a Pelé. Y como el partido terminó, creo que 0-0, Melón fue la figura. Ese fue debut y despedida, porque fue Melón, no hizo mayor cosa y se fue. Pero ese partido lo dio a conocer porque había marcado a Pelé, ¿no?
No, bueno, claro. ¿Y lo maltrató o qué? ¿Lo machacó?
No, lo marcó bien, con lealtad, pues. Entonces,
de este me acuerdo, Hernán Ballesteros, un arquero, ¿no era?
Sí, señor, Humberto Horacio Ballesteros vive en Lima, fue arquero de Lanús, vino a Millonarios entre el 75 y 76, inclusive estuvo en Copa Libertadores con equipos peruanos, contra equipos peruanos. Ballesteros,
recuerdo,
sí, señor.
En ese Millonarios de la Sabia, estaba Ballesteros. Yo era apenas un chiquilín, ¿no? O sea,
me imagino.
Un peladito de 21 años, un niño. Sí, ¿no? O sea, un chiquillo.
¿Te parece a los niños hoy de 18, 17? Bueno,
yo me sentía un niño, ¿no? En ese momento.
Bueno.
Y me acuerdo de ese arquero, sí, cómo no. Arturo Segovia estaba ahí también en el equipo. ¿Cierto, Hernán? Bueno, y Hermenegildo, me parece que estaba también.
Bueno, ya se desordenó. Después de Ballesteros, podemos mencionar a Pedro Ornaz. Este muchacho vino de la tercera división de River. Había sido compañero del Tucumano Cruz, aquel que vive en la ciudad de Cali y que fue jugador del América. Pedrito Ornaz. Después jugó en el Once Caldas de Manizales. Ya falleció Pedrito Ornaz. Y con él tengo un cuento buenísimo. Estaba andando yo en Buenos Aires, iba por algún lado, alguna calle, y de pronto siento que me gritan, ¡Peláez! ¿Y quién es? Ornaz, Pedrito Ornaz, jovencito el tipo vino. Bueno, después hay un señor arquero, vino de él había estado en River entre el 63 y el 66, va al Perú. A Municipal de Lima, y de ahí viene a Colombia. Lo más curioso es que el Negro López iba para España y hizo una escala en Bogotá y finalmente quedó acá. Él fue arquero de Santa Fe y de Millonarios, Luis Jerónimo López, uno de los grandes arqueros que tuvo.
Campeón con Del Hacha.
Además, sí señor, en el 78. Bueno, el Nene Fernández, este sí que jugaba sabroso. A este lo trajo el Flaco Rossi en el 67 con el Nano Arián y Ferrero. Fernández era de Rosario Central, pasó después a River, y de River tuvo una lesión. Después de River es que aparece en Millonarios, jugó también en el Cali y jugó en el Medellín, el Nene Fernández, muy bueno.
Prospiti.
Bueno. El loco Prospiti vino a jugar a Santa Fe. Después pasó a Millonarios. Creo que estuvo también en Manizales. El loco Prospiti, para que lo tengas presente, fue compañero, esto es increíble, de Didi en Sao Paulo del Brasil. Allá alcanzó a estar. Estuvo también como centro delantero de Nacional de Montevideo. Buenas referencias del loco que era goleador, pero
te pregunto,
corrió la.
Este sí era el loco Prospiti, ¿cierto?
Sí, este sí era.
¿En el Quindío fue o no?
No. En Manizales estuvo en Santa Fe, Millonario. Sí, en el Once Caldas. El loco
Prospiti. Que a veces se me mete Promancio, era uno que igual.
Ese es el loco Promancio, no, ese sí no. Pero este también es el loco.
Pero Promancio jugó en el Quindío, ese sí o no.
Sí, jugó en Millonarios.
Bueno. Claro, entonces que Prospiti y Promancio, entonces se pueden. Sí me entiendes, Hernán, pero Promancio no tiene nada que ver en este cuento. Yo lo traje a colación de manera inoportuna. Así que.
Qué bien dicho. Este jugaba bien a pesar de los años y es uno de los goleadores de la Libertadores, Daniel Onega.
Usted lo conocía.
Fue campeón, en el 78 fue campeón con Millonarios, Onega.
Muy bueno, muy bueno.
Hermano de Hermindo Onega, muy bueno.
Sí, yo le tenía miedo a él, sí, y a Willington también.
Espérate que me están apurando. Vino Carlos de la Sabia, un jugador que había estado en Gimnasia de Grima y en River Lento. Pero buen jugador.
Me gustaba.
El mejor de todos mencionados últimamente, Carlos Ángel López, que jugó en River un año y después
vino
a Colombia. Y además jugó, después de Carlos, está el flaco Sergio Sierra. Ese sí que jugaba.
Le pegaba
la pelota.
Jugó en Once Caldas.
Exactamente. Y en Pereira también estuvo. Vivalda, Alberto Vivalda, buen arquero, ya fallecido.
De Chacarita también fue, y de River.
Sí. Carlos Carabín, un volante discretísimo que trajo Millonarios. Este sí un jugadorazo. Juan Gilberto Funes pasó también por River, pasó por Vélez. Bueno, Sergio Goicoechea, arquero que estuvo en Millonarios. Campeón, sí señor. El Polilla da Silva, el uruguayo que hoy dirige al América, también estuvo en River y estuvo en Millonarios. Una experiencia, Martín, un correo de Juanpa. Muy triste esta conversación para un partido amistoso y no para uno de Libertadores de Suramericana. Juanpa, Cuando vuelva a la Libertadores, hablaremos de la Libertadores si hay equipo colombiano. Y hablaremos de la Suramericana si hay equipo colombiano. Hola. Y vamos a hablar a partir de las 2 de España y Francia. Pero todo a su tiempo y sin afán. Sí, una experiencia, Martín. ¿Ah?
Una experiencia fue la de Goicochea, sobre todo en River, porque en River quedó campeón de Libertadores, ganó títulos. Acá estuvo Goicochea y dejó una huella, ¿no? Dejó una huella indeleble. Pero él estuvo en el 89 y 90, ¿no? En el 89 fue cuando el campeonato quedó suspendido, ¿no?
Sí, señor. Hola, Martín, hombre, me pareció...
Millonario.
Y lo tuvimos en el Twitter ya. Bonito detalle que lo había anunciado Millonarios con anticipación, aprovechando la visita a Buenos Aires, Alberto Gamero, Arnoldo Iguarán y Cerveleón Cuesta hicieron entrega de la camiseta con el nombre del Nene Díaz al hijo y al nieto del Nene Díaz. Bonito detalle, muy bonito detalle. Bueno,
el ambidextro, Martín, Juan Carlos Díaz.
Sí, te voy a hacer una pequeña observación, pues, para que te pongas. ¿Cómo te parece que algún desocupado dijo, voy a recoger firmas para que sancionen al juez inglés Taylor?
No, pero...
Aquel del partido Alemania-España. No para que repitan el... No, para que lo suspenda. ¿Sabes cuántas firmas recogió el señor?
¿Cuántas?
300.000. Claro que hay que verificarlas, como hace aquí la Registraduría Nacional, hay que verificarlas, pero de todas maneras, 300.000 firmas enviadas a la UEFA para que la UEFA diga si hay lugar o no a suspender o a sancionar al juez Taylor.
No, pero Hernán, hay algo. En lo de la mano de Cucurellas, pues se ve que como había intervenido y había recibido la pelota primero dentro del jugador Fulcrux, estaba en fuera de lugar, que por eso esa jugada quedó anulada. Eso a mí me quedó muy claro. Y en eso, digamos que sí hay justicia, porque claro, fue
mano. Te hago una pregunta,
si hubiera sido esa mano, hubiera sido penal.
No, no era penal. Pero te hago una pregunta. ¿Aquel jugador que vos decís que estaba en fuera de lugar intervenía en la jugada?
Sí, Hernán, por eso te digo, mira, es una pelota que viene cruzada. Él la recibe y ahí cuando Fulcrux, o sea, Fulcrux está en fuera de lugar, sale la pelota, él se adelanta, se antepone al defensor, recibe la pelota, es decir, parte de fuera de lugar. Luego de esa jugada, la pelota, hay un rebote, alguien dispara, sí, un disparo y la pelota pega en la mano de bueno, Cucurella, hubiera sido penal. Ahora, siendo justos, sí había fuera de lugar inicialmente de Fulcrux, hubiera quedado anulada la jugada.
Bueno, pero de todas maneras, el señor, la intención es que sancionen a Taylor. Vamos a ver si la UEFA responde a las 300.000 firmas. Hombre, antes de la pausa, un detalle. Jorge Méndez, aquel negociante empresario fuerte que hay en Europa, le ofreció al Real Madrid al arquero Diogo Costa. Claro, condicionado en la condicionada la operación a que se vaya Lunin. Si Lunin se va, este Méndez ya, que es muy amigo, entre otras, de Florentino, ya le dijo, tengo listo a Diogo Costa. Pero ayer habíamos hablado que el otro que se quedaría sería Kepa, si se va Lunin. O sea, todo depende de Lunin, si se va Kepa, o no se va.
Es que Kepa tiene oferta de Arabia Saudita. Y Lunin,
sí,
a Lunin le maneja la carrera, el representante es Méndez también.
Ah, también.
Sí, es Méndez.
O sea, que gana con cara y sello, gana el hombre.
Claro, lo que pasa es que Diogo Costa, que tiene 24 años del Porto, vale 75 millones de euros.
Bueno.
Mientras que Lunin, pues hombre, vale 25, ¿ya? Y a Lunin dicen que lo quiere Arsenal.
Muy bien, señor, tenemos que hacer una pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock.
A ver, pues...
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos con una banda de rock alternativo muy importante, ¿no? En los 90. Alice in Chains, de su álbum Dirt, de 1992, la voz de Lane Staley, que murió en 2002, pues, a los 34 años, por una sobredosis. Aquí está la banda, Alice in Chains, con la canción Them Bones.
We'll be right back.
Muy bien, Martín. No tenía como mucha fuerza el grupo, ¿sabes?
¿Cómo?
¿Qué hay con...
Oye.
No, oye. No te digo.
Para un poco. Para ahí. ¿Cómo así?
No lo vi así como muy metido.
No, estoy de acuerdo.
No, bueno, sé que...
Mira. Que tiene una fuerza. No, hace un aspaviento de ella.
Bueno, mira que tenemos muchas respuestas. Muchas respuestas. Parra González, pasa a Francia. Bueno, que pasara a Canadá, pero... Diego Valencia, pasa Francia. Yo creo que Canadá puede dar la sorpresa. Luis Betancourt, sí, señor. Mañana tenemos la reacción a partir de las 6:30 de la tarde. Servicio. Tafur Castañeda, clasifica Francia. Ojo con Canadá. Él cree que va a haber sorpresa. Fabián Calderón, espero que pase España. Lo de Francia a punta de autogoles ha sido aberración. En la Copa América, Canadá le hará cosquillitas a Argentina, pero hasta ahí. Carlos Orozco, gana España. Canadá entra sin presión de nada. Diego Romero, quisiera que avanzara el francés. Ah, Francia, entre otras, va a jugar de uniforme completamente blanco, Martín. España con su uniforme tradicional. Ramírez Guzmán, Francia hoy se acuerda de jugar bien y no sé, pero tengo el presentimiento de sorpresa en la Copa América. Bueno. Anganó y Daniel Quiseno, le gustó la música. Alejandro Ríos, Francia pasa a la final. Mauricio, España y Argentina sin problemas. Carlangas, España por el fútbol que ha mostrado y obvio Argentina. Doco, con el nivel de fútbol que ha demostrado, la balanza es a favor de España. Ninguna duda sobre el paso de Argentina. Ramírez Guzmán, Francia hoy se acuerda de jugar bien. Enti Boy, diría que pasa a España. Nico Williams está jugando mucho. De Argentina, cierto, a Canadá, si ponen al árbitro adecuado, Argentina la gana sin problemas. Marco Gómez, Héctor Emilio, Juan Gabriel Pineda, César Augusto, Wilmar Roldán, entre otras, Wilmar Roldán, candidato a dirigir la final siempre y cuando no esté Colombia. Juanma, sí. John Jaramillo, Ale, muchas gracias a todos. Pero la tendencia es España, Martín, me parece. Bueno, en lo de Argentina, sí. La noticia sería que eliminaran a la Argentina, sería la noticia.
No,
la normal es que clasifique. No, por eso no creo.
Sería un milagro, pues. A ver, Argentina iría así. Dibu Martínez en el arco. Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico. Volantes... Macalister, Enzo Fernández o Paredes, ahí parece que hay una duda, y Rodrigo de Paul. Iván, Messi, Julián Álvarez o Lautaro, yo creo que iría Lautaro, ¿no? Porque dicen, la duda es Lautaro o Julián, pero Messi, Lautaro y Nico González sería, ¿no? Y pues Canadá con Crepó, los defensas Johnston, Bombito, Cornelius y Davis. Volantes Eustaquio y Osorio, más adelantados Larjea o Larría, creo que se dice Larría, Jonathan David, el jugador que está en el Lille de Francia, Schaffelburg, me ha parecido buenísimo ese extremo, Schaffelburg, muy buen jugador, y adelante Larín.
Bueno, te quiero contar, Larín, es que el partido es ahorita, ¿no? No, mira... Martín, yo no creo esto que dicen desde Uruguay, la tiran cambiada. Sabemos que Araújo pues no va a jugar, va a entrar seguramente Jiménez, eso está claro. Pero alguien dice, no, mire, es que dicen en Uruguay, no, es que Valverde va a jugar de lateral, reemplazando a Nández. No creo. El lateral es Varela, que juega en Flamengo, y Valverde seguirá en la zona derecha, sí, con una especie de ocho, y de pronto va al extremo. No, yo creo que va a jugar más la posición de ocho hacia adentro va a jugar.
De pronto va a ayudar a escalonar ahí, va a apoyar, ¿sí?, me imagino, a Varela, ¿no? Porque pues sí hay respeto por Luis Díaz.
Hombre, Martín, a vos que te gusta lo de la plata, le fue bien a Colombia, mira, ha ganado hasta ahora $4 millones. ¿Ah?
Allá me hiciste reír. Me hiciste ver
eso dice Yesurún, me hiciste siempre reír, que, apenas cuatro, sí, no, van a ganar
siempre
más.
Siempre que decís eso, no sé, hola, me genera como...
De esa plata que le entra un chiste a la federación, mira, de esa plata que le entra a la federación, ¿se podrá reinvertir algo en mejorar el tema del VAR, en traer un instructor arbitral? Hola, Martín, la Conmebol dio, ellos, no sé quiénes son, ellos... el equipo ideal hasta ahora.
Ay, calla ya.
Arquero Emiliano Martínez, que entre otras viene tapando desde el 2021 como titular en Argentina.
Marrano total, marrano total.
Te digo que Armani ahí, tranquilo. Defensas, dieron Aramburu de Venezuela, sí señor.
Uy, Dana Davison,
Sánchez de Colombia.
Muñoz.
No, espérate, Dana Sánchez de Colombia, a Lisandro Martínez de Argentina y a Piero Hincapié de Ecuador. Esos serían los cuatro del fondo.
Pero
no aparece Muñoz, no aparece.
Están locos. Aunque a mí Aramburu me pareció muy bueno, ¿sí? El jugador de la Real Sociedad.
Pero estamos dando lo que ellos creen.
Muñoz me ha parecido más destacado, sí.
Sí, pero por eso te hice la advertencia. ¿Quiénes la hicieron? No sé. Volantes ponen a Ugarte de Uruguay, aprobado.
Bueno.
Richard Ríos de Colombia, aprobado. James Rodríguez de Colombia, aprobado. Dana Rafinha de Brasil, a un jugador de Canadá delantero, Schaffelburg.
Ah,
y a Salomón Rondón de Venezuela. ¿Quién lo haría?
Sí,
no
pues
sé.
Lo de Rondón y Córdoba podría estar peleado. Lautaro también me ha gustado mucho.
Esto del fútbol de nosotros es una risa. Mira que en Bucaramanga están haciendo pruebas a los árbitros del fútbol, ¿no? Y hay un señor Leonardo Mosquera, que es árbitro VAR FIFA, perdió las pruebas físicas. O sea,
calla ya. No las... Hernán, no, si usted fuera a patear un penal a Dibu, ¿vos le tendrías temor? ¿O no? ¿Vos no comes ni almuerzo?
No, eso tiene que hacer como Sergio Mosquera o como el Cadaví. Esos tipos ponen la pelota y dicen: a este donde le meta la mano se la reviento. Si pone la cara se la arreglo. Y esos tipos entran y le dan a eso como. Y escogen un palo. Esos van a patear y dicen: voy al palo izquierdo y punto. Allá si llegó, llegó y si no, todo. Le mete el tramacazo. Eso es lo que hay que tener. Hay un jugador, Martín, quien fue un jugador en la última definición desde el punto penal en la Eurocopa, que no miró. Advirtió que no miraba.
Iván Tony.
Tony, exacto.
Uy, qué el jugador. Va a pegar el tipo penal, hace, ¿yo?
Pero poneme cuidado, mejor dicho, el desafío y la carreta que el tipo.
No, eso es un marrano para pegarle.
Pero,
eso.
Oiga, ¿y usted por qué no mira pues al? Y entonces, ¿sabes qué? Miró al que le estaba preguntando.
Por eso.
Y le dijo: ¿sabe qué estaba haciendo aquí? Y entonces estaba tirando dardos a un lado. Ta,
un gigante.
Y a todos en el centro. Entonces el tipo decía: no, eso no me pregunte, yo me voy a poner a mirar.
Un gigante. Mira, a mí me encantó Inglaterra pegándole a los penales. Ahí va Tony Hernán. Es un especialista. Mira, él se va mirando. Es que yo no necesito. Él dice: yo no necesito mirar el balón. Yo ya sé dónde está. Ya sé cómo pegarle así. Él no mira para abajo. Es una bestia.
Porque los delanteros tienen la tendencia de mirar hacia abajo para evitar la mirada del arquero.
Eso es lo que te digo. Es la baja termocefalia para pegarle a la pelota.
Bueno, esta sí ya me la enredó, la termocefalia.
¿Por qué? Es la cabeza fría.
Ah, ya.
Esa es la cabeza fría para pegarle a eso.
Bueno,
eso es un freezer. Tiene un freezer en esa cabeza.
No,
y no come ni de almuerzo.
Y poneme cuidado un reto. Yo, si vos le preguntás a Sergio Mosquera o a Cadaví, el que era Andrés Cadaví, ¿ustedes qué hacen? No, los tipos dicen: yo pongo la pelota y que el arquero eche la bendición porque voy a ir con todo. Reviento el palo, la echo fuera del estadio, pero yo, tirito chiquito, nada. Eso es dándole alma y sombrero. ¿Yo?
Y hay una cosa, mira, tiene mucho talento Tony, y hay que tener pues algo muy especial para pegarle así. Así hemos visto, Dairo tiene eso, me parece que es pegarle como casi sin ver el balón. Y es que vos, si vos ves que el arquero no se tira, pues la tiras más cerca al palo. Si vos ves que el arquero ya se está jugando, pues la tiras al otro lado. Es que hay que tener una capacidad enorme.
No. Yo y varios orientadores del penalti siempre decían: usted escoja un palo y abajito, al pie del palo tiene que entrar. Si usted tiene mucha fuerza, la tira arriba, que el arquero en la posición que tiene no alcanza a reaccionar hacia arriba.
Duro.
Él se tira al lado, pero hacia arriba es muy complicado. Ahora, Martín, lo que sí tiene que tener claro... Ah, hoy Dorival, le hicieron una entrevista a Dorival en Globo de Río, y ¿sabes qué dijo el tipo cuando le preguntaron: oiga, ¿y usted por qué estaba por fuera del círculo y tal? Dijo: porque un minuto antes de terminar el partido sabíamos que íbamos al punto penal, ya teníamos la lista de los cobradores, y lo que hizo el asistente técnico fue ir, leérselas allá y punto. Así que yo no tenía que intervenir, estaban escogidos los cobradores, señor.
Esta décima con el fútbol femenino, pues Jessica Velázquez, la arquera del Independiente Santa Fe de nacionalidad venezolana, completó 7 arcos invictos en lo que va de la Liga Femenina, 15 partidos jugados, 1.382 minutos sin recibir gol. Por otro lado, las 24 convocadas para representar a Colombia en el torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos ya se encuentran concentradas en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia viajarán a Francia el 15 de julio. El primer partido será contra Francia el 15 de julio en el Stade de Lyon. En cuanto a las colombianas en el exterior, el Werder Bremen de Alemania anunció la renovación de la arquera Catalina Pérez por un año más. En México, Frailín Caicedo empezó la temporada siendo titular con el Atlético San Luis.
La Federación Colombiana de la Di Mayor hacen lo de siempre, Martín. Invitaron a los delegados de 36 equipos que arman la primera y la segunda, la A y la B, eso sí, con un acompañante, o sea, fueron invitadas 72 personas a cargo de la federación y la de mayor que tienen con qué, para que vean los partidos de la Copa América, está bien, y entonces ahí, ese paseo significa que usted empieza, como lo hacía Chuspa, a negociar, bueno, y entonces tú qué me vas a dar, no, te voy a dar el voto, ah, listo, hermano, tranquilo, ¿ya me entendiste? Sí.
Ah, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Pues no, pues tú creo que estás como bien encaminado.
Estás como... Gracias, no ha pasado de moda. Hola, Martín. Hombre, ¿cómo te parece que Flavián Londoño, ese muchacho que ha estado en Argentina?
El sobrino de Bedoya.
El sobrino de Bedoya, que tuvo formación en River, después estuvo en Tigre, va a ser nuevo jugador de Patriotas de Boyacá. Flavián Londoño.
Era goleador. Vamos a ver. En las divisiones menores de River.
Bueno, el Cali sí está. Le ofrecieron un arquero panameño, hombre, Orlando Mosquera.
Sí, Orlando. Estaba
el que está en la Copa América.
Sí, claro, el arquero titular de Panamá y que jugó en Maccabi. Está jugando en Israel, ese jugador.
Ah, sí, el Maccabi Haifa.
Sí, y salió del equipo de Israel, bueno, y mira, está libre, entonces dicen que se lo ofrecieron al Cali, puede ser, sí.
El Cali ha tenido arqueros argentinos, arqueros uruguayos, arqueros peruanos, uruguayos. Paraguayos, uruguayos, argentinos, paraguayos, colombianos, tuvo guatemalteco, venezolano, y ahora va a tener panameño, es un país, pues no sé, un equipo pues, bastante generoso. Bueno.
Están viendo, a ver, si lo pueden contratar.
En cambio, fíjate que Repeto, el técnico de Nacional, quedó muy impresionado con Kevin Parra. Y va a seguir en el Nacional. Sí, un delantero, sí, va a seguir en el Nacional.
Pues de divisiones menores, ¿no?
Sí, parece que sí, pero no. Bueno, ayer te adelantamos que Eduardo López y Cardona ya están en Santa Fe, ¿no?
Vamos, Eduardo López y John.
Sí,
que era de Cortuluá,
John Cardona.
Cali, sí, John Cardona, cómo no.
Y Ricardo Márquez, el muchacho que estaba en Bucaramanga, el Samario, tiene una opción de irse a Bolivia.
El Solípedo.
El Bucaramanga define su futuro. Bueno, y gran fiesta para recibir a Dubán Vergara, ya firmó su vinculación con el América de Cali.
Esa contratación es brava, me parece, ese jugador es bravísimo.
Acá en Colombia, Cali le fue muy bien.
Sí, jugador es bravo.
O sea, Omar Albornoz,
a mí me preocupa el jugador.
A usted preocupan todos.
Enfrentarlo. No, no, no.
No, pero más bien preocupate con qué los vas a enfrentar. Mira, Omar Albornoz, que salió del Junior, de pronto recala en el Pasto. Bueno, y explícame esto, Orso Marzo recibió oferta por un jugador que se llama Deison Copete, tiene 22 años. La oferta la hicieron desde Serbia, Selesnikar el equipo, pero por ahora fue rechazada por Pepino y compañía. Bueno.
No fregues.
Sí, hombre. Hola, y del Pereira se va Jordi Monroy, hombre, el lateral.
¿Cómo así?
¿Estaba préstamo? Sí, eso me dicen. Sí, sí.
Monroy fue jugador del Medellín.
Monroy, sí, pero no sé para dónde.
A mí ese jugador me parece que sí le puede hacer falta al Pereira, ¿oís?
Bueno, ojalá. Bueno. Hombre, Martín, ¿qué te iba a decir? Se lesionó Teo Gutiérrez, hombre, 3 meses. Fractura de tibia, lo lamentamos, Teo. Y bueno, pero, la vida, ¿verdad?, es así.
Deison Copete, ¿sí?, es un central, ¿oís?
Copete, bueno. Sí. Hola, ¿qué habrá la vida de Copete? Aquel que estaba en Brasil se quedó por allá. Jonathan Copete, ¿no era?
Él estaba como en el ascenso brasileño, ¿ves?
Sí, en Avaí, en un equipo
en de Avaí de Florianópolis, sí.
Creo que sí. Bueno, Copete. Hola, Martín. Te voy a contar, Maximiliano Cantera, en confianza le decían Maxi Cantera, que lo trajo Nacional, y no, es que Nacional ha tenido un ojo. Bueno, lo cierto es que el tipo se devolvió pues para Uruguay, para dónde más iba a ir, y consiguió un equipo, el Danubio, y en ese Danubio va a jugar también un argentino que ha dado vueltas, un 9, Nicolás Blandi, que creo que estuvo, hombre, en Chile, ¿cierto?
Claro, ese jugador fue de Boca, estuvo en San Lorenzo, tuvo muchas lesiones, sí. Jugador como de 34 años, estuvo en Defensa y Justicia el semestre pasado y no hizo gol.
Bueno,
ese jugador no hizo gol, pero era muy goleador en los, digamos, de los 25 años en adelante hizo muchos goles. Él tuvo lesiones, pues, y
Martín, te voy a contar esto. No, simplemente para reforzar la teoría del rival que tiene Argentina. Es decir, Argentina pasa hoy, eso, la lógica es, y sin angustia debe pasar. Argentina le ganó los últimos dos partidos a Canadá, 1-5-0 y el otro 2-0. O sea que es muy poco. Yo creo que lo que hizo Canadá hasta ahora, que entre otras es el único representante de los invitados que quedó en finales, ¿no? El único. Ese sí. Empezaron 6 y quedó una Canadá, una selección.
Ese 5-0, bueno, el técnico era Maradona, ¿oís?
Ah, sí, eso hace rato, ¿no?
Pues en el 2010. Ese. O sea, y ahí le. Pues con el Kun Agüero hicieron ochas, y cual si fuese poco también panochas. Porque.
Sí.
Lo pulverizaron a Canadá en ese momento, ¿sí?
Es cierto. No creo que haya problema para Argentina hoy, ¿no es cierto? El mismo técnico canadiense da a entender que lo que han hecho es mucho más de lo que esperaban. Es que esa casilla de hoy de CONCACAF la debiera tener supuestamente México o Estados Unidos. Hombre, y hablando de Estados Unidos, Martín, no es disculpa, pero los uruguayos han revelado estos datos. Dice la selección o los representantes de la selección uruguaya. Mire, hemos recorrido, claro, trayectos vía aérea, para jugar esta copa, 8.331 kilómetros, y Colombia ha tenido que recorrer 3.400 kilómetros. Yo no sé, Martín, si ese tipo de mensajes le sirven a los organizadores del mundial para armar diferente. Es que Estados Unidos tiene muchas ciudades ya listas para el mundial, pero de pronto organizar, muy largas, no sé,
distancias.
Exacto. En eso Colombia estaba afortunada. Colombia se ha movido más por esta, por una zona, y sin embargo ha tenido que movilizarse 3.000 y pico de kilómetros. Entonces yo creo que esta es la experiencia que le deja. ¿Ah?
La diferencia es más de 4.000 kilómetros, sí, es muchísimo.
No, está bien. Pero te digo, esta vez era una experiencia que le sirva a los organizadores del mundial. Decir, hombre, hagamos esto más regional, ¿no? Sobre todo en la primera parte, a ver, porque es que Martín...
Es que no tiene sentido, es que sí, ahora, pues ya digamos que también hay que sacar paraguas, ¿no? Uno no sabe qué va a pasar mañana, entonces un momento...
No, está bien, pero un mundial que te dicen,
poco, ¿no?
Juega en Nueva York y después viene a jugar en Miami, es decir, atraviesa, sí, muy bonita la... Pero
ahora
no sé.
Están diciendo mentiras, ¿no? Es una realidad.
No, es la verdad.
Es la verdad.
Y sí.
Sí, hay un desgaste por vuelos, eso desgasta, eso no creas.
No, pues es que a Uruguay le pasó que abordaron un vuelo y tuvieron que después descender e irse a otro sitio porque había problemas, no sé si con la nave o el aspecto climático, en fin.
Observemos, los uruguayos son 8.411 kilómetros en avión hasta el partido de semifinales. Argentina, 6.751, y Colombia, 6.094. Colombia es el que menos desgaste ha tenido buenos. Eso es lo que ellos quieren subrayar.
No, está bien. Pero si los tipos de la FIFA fueran más inteligentes, dirían, hombre, este banco de pruebas nos sirve para organizar de otra manera las jornadas del Mundial próximo. Si no ponen una selección a jugar hoy en Los Ángeles y vaya mañana a Nueva York. No, pero que mejor juegue el tercer partido de Miami, no puedes poner a hacer eso. Pero bueno, eso, sabios tienen ellos, ¿no? ¿Cierto? Hola,
como hablando de sol. Sí, como de 1.500 kilómetros, una cosa así, como de 1.300 kilómetros más.
Claro, nosotros viajado, debiéramos hablar en millas, ¿no? Para ser más precisos. Hola,
no, pero
Martín.
Pues yo manejo es kilómetro porque yo soy de
Zarzal. Perdón. Sí, no, si vas pasto por tierra.
En Zarzal manejamos es kilómetro, ¿sí me entiendes? Sigue tú en estudio.
Perfecto. No, perfecto, este está con el sistema métrico. ¿Saben qué, oyentes? Tenemos que hacer una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Sin temor, este tema que está interpretando Bruno Lomas, el cantor, iba a decir cantautor, no, solamente cantor de Valencia, valenciano él. Tenía ring, dicen que era rockero, yo hasta ya no sé, Martín, si lo podemos clasificar como rockero.
Yo creo rock pesado, a lo que estamos.
¿Sí? ¿Pesado?
Sí, hombre. Muy pesado.
No.
Es un plomo.
Lento.
No.
Bueno. Súbale,
que esto es pesado.
Ya me aclaran, este tema lo interpretó en Colombia, ¿sabes quién? Christopher, ¿te acordás?
Ah, Christopher.
Negro al totote, Christopher.
Claro, de San Andrés, ¿no?
Era San Andrés.
Claro, de San Andrés.
Ah, bueno, San Andrés.
Lo confirma, lo convalida, gracias, Aquilio.
No, pues tan viejo como Christopher. De todas maneras, pasó... Bruno Lomas, Martín, ¿comenzó el partido ya o no?
Claro que sí, mis queridos amigos. Hasta ahora el partido a paso de Quelonio, a paso de aquellos reptiles que tienen caparazón, amigos. Con mucha cautela, que es hermética, que es cerrada, permanecen acorazados. En una tensión bastante pesada, amigos, bastante plomiza.
Pero te quiero decir que ya hubo la primera llegada de España, ¿oyó?
No con mucho peligro, pero ya. El equipo francés le quitaron el balón al jugador Teo Hernández, pero había falta cuando intentaba ser convexo, cuando intentaba abultar el ataque con buen volumen de juego. La pelota para Francia, la pelota con Rabiot jugando por izquierda para Mbappé hacia atrás con un pase tanático y equivocado. Es un equívoco y es una retahíla de equívocos en estos primeros 3 minutos, amigos. La perdió Williams.
Muy bien, Nico Williams. Martín, no lo vas a creer. ¿Sabes quién es el héroe de la fecha? Silvio Berlusconi. ¿Cómo te parece que el aeropuerto de Milán va a llevar el nombre de Silvio Berlusconi? ¿A cuento de qué?
No.
Te estoy diciendo.
Como, ese aeropuerto era el Malpensa, ¿no?
No, había Malpensa y... Sí, creo que era Malpensa. No, Malpensa y había otro, el Giuseppe Meazza, ¿no era? Tal vez.
No, pero el Malpensa era el aeropuerto, ¿no era? En si todo un... caso, pues, ¿qué pasa? Bueno. Que el mini, hay un ministro, ¿no? El ministro de la señora Meloni, que es un... Pues ellos son afines a las políticas de Berlusconi, ¿no?
Ah,
es un señor Salvini, bueno, que es el ministro de Infraestructura y Transporte. Entonces dio la noticia, se pusieron que... de acuerdo. Sí, son afines a las políticas de Berlusconi, bueno, ¿no? Del actual gobierno.
Personaje. Mira, te voy a decir, el héroe del partido España-Francia hasta ahora pinta el hombre que marque el gol de España, que ya se ha arrimado dos veces, y eso que apenas van 5 minutos de la inicial. Hola, Martín. Pero mira que los equipos de Europa siguen buscando en América, porque este es de Centroamérica, en América siguen buscando jugadores. El Feyenoord hoy aseguró haber contratado a un jugador costarricense, Jaylan Mitchell, de 19 años. No sé qué puesto ocupa.
Es un defensa central diestro que jugaba en Alajuelense, 1.87 mide él. Jaylan Mitchell, defensa central, sí. Hernán.
¿Y lo tuvimos en la Copa América?
Sí, señor.
¿Haciendo, trabajando con Vargas?
Sí, sí. Sí, estuvo, ¿ah, sí? Estuvo, Hernán. Sí, señor.
Ah, bueno, ese va para...
Para el Feyenoord.
Bueno. Ah, hombre, y hablando de... Uy, Martín, sigue España dándole pedalo, ¿yo? No, te voy a decir esto. El Real Madrid quiere a Lloro del Lille, pero hace rato vienen con ese cuento, Martín. Lloro del Lille.
Ah, el central. Es un central muy joven, 19 años, sí. Es un central de la sub-20 de Francia. Dicen que va a ser la gran figura para armar clausura posterior.
Clausura. Y nuestro queridísimo viejo Mourinho, todos los días habla. Ahora salió con que él quiere llevarse a Saint-Maximin.
Ese extremo jugó alguna vez en el Newcastle, ahora está en el fútbol saudí. Es muy rápido. Saint-Maximin.
Es bueno, Maximin se lo quiere llevar.
Maximin. Él es rapidísimo, ¿ves? Es potente. Hola. Ese jugador. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, de
que, claro que Mourinho viene encarretado ese día pidiendo jugadores y jugadores, a ver a cuál le salen, ¿no? Hola, Martín, y un volante argentino, Pereira, creo que jugó en Italia y estaba en la Premier, tal vez, es jugador de la AEK de Atenas. Ah, es un volante.
Sí. Pereira. Sí, el que jugó en Watford y en Udinese.
Exactamente, en Udinese y Watford, sí señor.
Sí, sí, ese. Bueno. Sí, ya me acuerdo cuál.
Y parece que la famosa novela, ¿por qué no la refrescar la novela de Greenwood? Que finalmente...
¡Uy! Su destino ¡Gal de Colomani! ¡Gal de Francia! No. ¡Gal, señores! Vino la... Eso es una aparición, una irrupción, una prorrupción. Sector izquierdo, centro templado... Y viene el espectro, viene la irrigación torrencial de veneno del equipo francés. Centro y arremetió Colomboaní, metió el cabezazo en una excursión pavorosa, estremecedora, señores. Creo que el centro es precisamente de Mbappé. Es una Mbappé. Pelota, un cambio, ¿cierto? Cambio sí, desde el centro, una jugada... De Dembélé para el mosquito de Mbappé, se entra Mbappé y cabecea Colomboaní, golazo.
Y te voy a decir, el fútbol tiene eso. Yo estaba convencido que el héroe iba a ser un delantero español, porque en los primeros 5 minutos España había mostrado más frente al arco de Mañón. Sin embargo, Mbappé, muy bien, y además qué bien se elevó. No, y se elevó ese Colomboaní perfecto.
Le salió bien el hecho de no poner a Thuram y poner a Colomboaní, ¿no?
Pero mira, es que perfecto, no, se la puso al pie del palo. Increíble. El héroe hasta ahora, entonces apuntaba a Colomboaní, que decís vos.
Mis queridos amigos, el partido se pone a mordiscos, ¿eh?
Estás hablando con un catalán varado. Pero bueno, ay.
Bueno, vamos pero a ver, no, Hernán, porque lo que va a crecer en denuedo, lo que tiene que crecer en denuedo esto por parte del equipo español,
tiene Martín,
que alcanzar medidas insólitas para ganarle a este Francia. 1-0 gana Francia.
Espérate, las medidas insólitas, estaban verificando la acción de gol clarísima. Está jugando Mbappé sin máscara, ¿ves?
Sí, señor.
Martín, ¿ah?
No, él no comió ni almuerzo. Y además él dice, es que no se soportó la máscara.
Bueno, 9 minutos.
Jugar con ese objeto extraño en lo que se llama rostro. Y sabes que una cosa, Hernán, yo no sé, le puede hacer mucha falta hoy Carvajal. De hecho, dejó central Navas.
Sí, sí, muy facilito les entró. Y ¿sí también decir que el central, se lo, porque al central claro, le ganan.
También, a uno, también.
Le ganan arriba. Bueno, este partido pinta para largo, Martín, acordate. Va a España con Navas, pero antes, Martín, estábamos en deuda con la audiencia. Te estaba diciendo yo, hombre, ¿cómo es la historia de ese Greenwood que ha dado vueltas y que ahora Hernán parece ser del Marsella?
Sí, Hernán, es un zurdo por derecha, jugó en el Getafe y estuvo en el Manchester United. Tuvo un problema porque lo acusaron de violencia intrafamiliar con la pareja. Y entonces él estuvo pues desplazado del fútbol como 2 años, sí, y digamos sancionado. Y lo prestaron, un jugador que valía 100 millones y ahora vale 30, y podría ir al Olympique de Marsella. Es un zurdo por derecha y es ambidextro, le pega con derecha igual que con zurda, pero originalmente fue zurdo.
Ya, bueno, iba otra vez.
Dios, qué partido, bueno, este, partido. Cucurella por izquierda, amigos, va descorriendo el camino, va desandando, arranca y avisora el perímetro el jugador Laporte. Ahora el balón para Nico Williams, el endemoniado Williams entregando la pelota para Cucurella. Cucurella combinando relucientemente con Olmo. Laporte para Nico. Nico, un centro arriba, cabezazo de Fabián Ruiz, rechaza muy bien y sale jugando Rabiot. Va ganando Francia 1-0, minuto 12 de la primera parte.
Las apuestas y todo indicaba que España tenía el gran favoritismo, lo empezó asegurando, demostrando, pero vea, en una jugada de Mbappé Koulibaly, los franceses se adelantan, cae el jugador, pero no hay falta, va saliendo el equipo francés. De todas maneras, Martín, tenemos este partido, ¿será que hay alargue, hola?
Ah, no me digan. Sé, pero esto empezó muy interesante, Hernán, porque ya abre el partido, pone a España en una obligación, pues, que está a la altura del linaje bueno, español.
Mira, te tengo los últimos nombres. Bueno, los técnicos que perdieron el puesto en la Copa América fueron el de Jamaica, el de Ecuador y el de Paraguay. Confirmado, se fueron los tipos, ¿no?
Sí, señor.
En el caso de Paraguay, oíme este dato que te voy a dar. En el caso de Paraguay, hoy acercan el nombre de Luis Felipe Scolari.
Calla ya.
Pero más que él, que ese nombre, dan la sensación de que Pekerman pudiera ser el técnico de Paraguay.
¿Será?
Pues es un candidato fuerte, Pekerman.
Ramón Díaz es otro candidato, por ahí vi.
Pero Ramón Díaz está ya trabajando en Corinthians. No, ya no, el jueves comienza a trabajar formalmente en Corinthians.
Ellos
pero se están agitando lo de los técnicos. Scolari, Pekerman ayer te había dado de grueso para... Luis Ubeldía también suena para la selección ecuatoriana. Hay primera tarjeta amarilla para un jugador español, para Navas. Y viene tiro libre, señor. ¿Qué tal
Fabián Bustos suena para Ecuador? Fabián Bustos suena para Ecuador.
También.
Quedó campeón con Delfín de Manta y con Barcelona y estuvo en Santos de Brasil.
Martín, le cometieron falta nada más fuerte a Rabiot. Hay tiro libre, lo debe patear Mbappé, supongo, ¿no, Martín?
Atención, amigos. Los jugadores españoles van en procura del sosiego que les puede deparar cierto orden, pues para poder controlar a las avispas mortíferas del equipo español, amigos. Son avispones, son himenópteros que generan zozobra, horror, espanto en la defensa española hasta ahora en el minuto 14, amigos. España 0, Francia 1. Redoblando todas las plegarias el equipo español ante este tiro libre, amigos. Mbappé hablando con su amigo Fabián Ruiz, son compañeros de equipo, amigos. ¿Veremos? ¿Sí? Claro que sí.
Bueno,
hay cierta bruma, cierta niebla, porque hasta ahora para España ululan los chacales tétricamente, amigos.
No. Pero fíjate que el fútbol es también así, muy de malas. Sobre todo Navas, que entró. Nacho ya había jugado un ratico, Olmo. O sea, que ya hay disculpa en España. Ah, no, es que nos faltó Carvajal. Ah, no, es que mira... tampoco.
Va Simón, claro, Simón a su guardia.
Sí le faltó, pero Martín sí tenía razón, en el centro que hace Mbappé no había presión de Navas para nada. Y ahora sale a la mitad y comete falta y se lleva amarilla.
Y ¿estamos de acuerdo, Hernán? ¿Estamos de acuerdo en ello?
Y va a patear el 10 Mbappé, ¿oíste?
Ponele atención cuidado. Que Simón va a su altillo, a su bungalú, a su cabaña, amigos, hacia su mansarda.
Bungalú,
amigos, atención, va a rematar, va a alinear el condumio de la tarde. Noche.
Quiero pide tres.
Martínez, le va a pegar Mbappé al marco. La pelota golpea en el pelotón fusilado. La tres, pelota no hacia atrás. Barrera. Pegó en el murallón fratricida, amigos.
Bueno, ahí sigue. 1-0. Hola, Martín. La edad no pasa para un delantero brasileño ya veterano. Tiene 37 años. Se le conoce porque el nombre. Uno flaco, alto él.
Ah, yo, sí.
Ese muchacho. Está jugando en el Amazonas, un equipo en la segunda división, en la segundona de Brasil. ¿No? Pero ese muchacho, mirá que jugó en Arabia, pasó por China, estuvo en Turquía, jugó en la Premier.
En el City.
Jugó en Corinthians, jugó en Mineiro. Una carrera larguísima de Hop.
Él fue campeón de Libertadores con Ronaldinho en el 2013, ¿oís? Él.
Ah, sí.
Y ganó una FA Cup con el City, ¿oís? Sí, un 9 altísimo, sí, zurdo, y jugó en el 2014 en esa selección. Pero pues el titular era Fred, no fue él, pues.
Bueno, pero Martín, es que han pasado 5 años de este muchacho. 5 años, digo yo, no más.
Sí, pasaron, claro, no, pero pasaron sigue, ya 10 años de...
10 años. Y mira que ese equipo del Amazonas, no, ese equipo del Amazonas apenas tiene 5 años de vida. Y claro, en Manaus y tal, y bueno, ahí está el hombre haciendo... Es hola, Martín.
Es de locura.
¿Cómo te parece...? ¿Cómo te parece que Leroy Sané, el muchacho que juega en el Bayern de Múnich, debió ser intervenido quirúrgicamente de un problema en la ingle? El Bayern de Múnich es el que lo tiene, ¿no? Yo me imagino que la UEFA tendrá que cancelar todo lo que representa en gastos médicos y etapa de recuperación, ¿no es cierto?
Sí, sí, se lesionan con la selección. Resulta que la UEFA es la que corre con los gastos de operación. Sí. Entonces, esa situación, ellos tienen seguros para ello. Ese es el compromiso, ¿sí? Así sí, claro. Que el jugador estará, dicen, mes y medio, ¿no? Fuera.
Te quiero contar que van 17, ya 18 minuticos del partido que gana Francia frente a España. Y mañana tenemos la otra, ¿no, Martín? Mañana, los ingleses.
Inglaterra, ¿ah? Países Bajos y luego Colombia, Uruguay. No, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Ay, ay, ay.
No.
Se me achicharran las asaduras del susto. Uy, arrancó Mbappé. Arrancó el potro Serrero, señores, va a meter Mbappé el derechazo. Le quedó la pelota finalmente al jugador Dembélé, tiró el centro atrás. Cuando arremete... El equipo francés es un verdadero jolgorio hípico, equino y ecuestre. Arremeten, señores, como si fuera una zona desértica. No encuentran cortapisas porque van de contraataque ya con la defensa española abierta. Francia gana 1-0 a España, minuto 18 de la primera parte.
Y el equipo francés está haciendo algo práctico. Como el que tiene que atacar por el empate es España, ellos montan bien abiertos a Dembélé en la derecha, a Mbappé por la izquierda y bajan un poquito a Koulumaní. Pero es evidente, Martín, que derivan en un contragolpe seguro el equipo de Francia. Claro, mientras se mantengan el 1-0, ¿no? Señor... Tenemos las 2:19.
Conviértete en el héroe durante esta fiesta del fútbol con el sistema de altavoz portátil Bluetooth Bose S1 Pro y disfruta la transmisión de los partidos en Bluetooth. Canta los goles de forma clara con la toma para micrófono o improvisa con tu guitarra o teclado favoritos. Encuéntralo en Alcosto y Catronics, hinchas del sonido envolvente. Alcosto, hiperahorro siempre.
En Acate Motos bajamos los precios de nuestras TT. Ahórrate 900 mil pesos y endurízate con Acate. Aplican términos y condiciones. Acate, acelera tu progreso. 20 años.
Zurich Seguros va para adelante como orgulloso promotor de la práctica deportiva, la salud mental y el bienestar. Te invita a disfrutar de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 en W Radio. Conéctate con las últimas noticias y acontecimientos en nuestra programación. Más seguros, más humanos, más responsables. Zurich, compañía de seguros. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
¿Qué es lo más más lindo que tiene Colombia? ¿Cuál es su verdadera belleza? Aquí la gente lo es todo. Así que...
¡Gol, amigos! ¡Golazo de Yamal! ¡Dios mío, señor, qué golazo! ¡Pufando! ¡Resoplando! ¡Acesando! ¡Refunfuñando y bramando el toro español! ¡Metió esta zurda burlona! ¡Sí, señores! ¡Chancela le metió el zurdazo arriba! ¡Pegó en el palo y se metió! ¡Qué resoplido! ¡Qué jadeo el del equipo español! ¡Gruñó y asustó a Francia con este gol de Yamal! ¡Gol de una factura! ¡Muy fina, amigo! ¡Muy refinada! ¡Pero además con potencia! ¡Zurdazo arriba! ¡Ángulo superior! ¡Derecho del arquero Meñán! ¡Pegó en el palo y se incrustó para el uno por uno!
¿Qué es lo más lindo que tiene Colombia? ¿Cuál es su verdadera belleza? Aquí la gente lo es todo. Así que la invitación es esta. Ven por primera vez o vuelve desde donde estés y recorre el país para que sigas descubriendo a Colombia, el país de la belleza.
Con el Banco Agrario de Colombia tienes cuenta de ahorro 100% digital. Banco Agrario de Colombia, crecer juntos es posible. En la W, informe Copa América Estados Unidos 2024.
Antes de la Copa América, Yamal, Lamine Yamal, encontró el sitio, resquicio. Él es zurdo, estaba por derecha, se corrió un poquito al centro, buscó, le hacía sombra a un defensa, creo que era Rabiot, un volante que le hacía sombra, y de pronto el hombre saca un zurdazo. La pelota pega en el vertical derecho del arquero francés y se mete a su espalda para el 1-1 de un partido que va a ser trepidante. Yo le decía a Martín, a los oyentes, si está ganando Francia 1-0, van a trabajar en contragolpe, porque el desespero o la presión la tiene que hacer España. Y va justamente España en este momento. Hay tiro de esquina a favor de España. La saca Teo Hernández. Pero el partido está buenísimo, Martín. Bueno, mientras tanto, te voy confirmando que el caso de un jugador paraguayo... No, antes del paraguayo, como estamos en Copa América, te quería contar Maripán. El defensa que es titular en el chileno titular en la selección chilena, él termina un contrato de un año con él, le falta creo que medio año, en el Mónaco. Tiene tres ofertas o tres opciones. Una es Fiorentina de Italia, la otra es un equipo turco que creo que es el Beşiktaş, y tiene una de Pumas de México, Maripán, zaguero central. Sí, buen jugador, ¿no, Martín?
Diestro central. Y otro chileno que llegaría pues a Fiorentina, ¿no?
No vamos a recordar a los oyentes, han pasado seis jugadores chilenos por el Fiorentina. Yo te voy dando y a ver si te acordás de ellos. Mati Fernández.
Jugó en el Junior.
Estuvo en Barranquilla, pero no jugó.
Nacido en Argentina, pero jugó para Chile.
Sí, te voy a decir, Mati Fernández fue una chalequeada brava a Fuat.
Uy, sí.
Uy, no. Le sacaron la plata al pobre. No, al pobre, decir yo. No, al rico de Fuat le sacaron el billete ahí con Mati Fernández. Y seguramente estaba más joven. Bueno, hubo otro chileno en Fiorentina, David Pizarro.
Ah, bueno, un volante excelente con Inter también.
Estuvo también, este sí lo tengo menos. Jaime Valdés. Jaime Valdés.
Era un volante mixto. Hay un Valdés hoy en día, ¿no? Pues Valdés es un 10 sí. de América México. Este Valdés es un volante mixto. ¡Uy! ¡Viene Olmo al marco! ¡Gal! ¡Gal! ¡Gal de España! ¡Gal! ¡Autogol de Koundé! ¡Remató, señores! ¡La conducta del mariscal francés no pudo hacer absolutamente nada! ¡Gal de España, señores! ¡Remató! Olmo talló una escultura de jugada a España que seguramente va a ganar una celebridad muy apropiada, amigos, para el 2-1, señores. ¡Qué partido! Lo aguardó la defensa de arpías espeluznantes, pero él no se intimidó. Fue llegando con el toque de Yamal,
Olmo para Navas. Navas metió un centro templado, hubo un rechazo, recuperó Olmo, remató al marco y ¡gol, señores! Va ganando España 2-1 ya a Francia.
Pero Martín, confirmamos, autogol de Koundé. Si es autogol, sí, de Koundé,
autogol de
Koundé, creo que es el número 11, el autogol número 11 de la Europea de Naciones, y es récord en la historia, me parece. Sí, 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 claro.
Entonces, eso, Valdés era un jugador de Palestino que estuvo en Atalanta, en Bari, y por supuesto en Fiorentina. En Fiorentina, ese Jaime
Martín,
Valdés de los años 2000.
Muy bien. Antes de seguir con él, te quiero contar y te confirmo, autogol de Koundé, y si las estadísticas están frescas, creo que es el número 11. Kilio, ¿alcanzo a ir? Sí. Vamos a ir con Valentina para que nos dé las últimas de la selección Colombia que se prepara para mañana. Valentina.
Pues muy buenas tardes, Hernán. Efectivamente, los saludo aquí desde Charlotte, Carolina del Norte. Estamos a una hora más, 3:26 p.m. Y bueno, le cuento que la selección Colombia, pues no tenemos mayores novedades. Se espera que claramente la novedad sea el regreso de Jefferson Lerma después de cumplir con esa fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, donde si vamos a tener novedades es en el cuadro uruguayo, porque hoy lo confirmó Marcelo Bielsa en rueda de prensa, no va a estar Ronald Araújo, efectivamente tiene una lesión muscular, no ha dicho cuánto tiempo va a ser de baja, pero sí confirmó que no va a estar, así que se suma esta baja a la de Nathan Nández, que recordemos, pues fue expulsado en ese duelo contra Brasil. Varios temas interesantes de la conferencia de Marcelo Bielsa: no quiso hablar de James, se le preguntó mucho de James, pero no habló directamente de él, a diferencia de lo que había dicho pues en aquella rueda de prensa en Barranquilla, donde había comentado que le había sorprendido el nivel de James a pesar de su falta de ritmo en su club. Le preguntamos por el tema y no quiso hablar mucho al respecto. Sí respondió muchas preguntas sobre el partido contra Brasil, de si verdaderamente Uruguay era así de físico, si podíamos esperar un partido físico. Básicamente lo que dijo fue que las circunstancias del encuentro llevaron a que se disputara de esta forma, pero que claramente Colombia ataca, Uruguay ataca, y el equipo lo que tiene que hacer es adaptarse al desarrollo del partido. Así que bajas confirmadas en Uruguay: Nández y Araújo.
De Francisco y su otra música.
Martín, antes de la música, una precisión: 32 minutos, gana España 2-1 a Francia, consiguiendo tiquete para la final. La presión alta de España significó el empate, la victoria parcial, y ahora trata de salir Francia, pero vamos con la música, Martín.
Sí, señor, vamos con, para mí, la mejor voz de la historia de Brasil. Pues para gusto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se trata de Marchinho da Vila. De 1974, esta canción del álbum Canta, Canta Milla Gente, una de las obras maestras de la música brasileña. Aquí está el enorme, el gigante, Marchinho da Vila, con la canción Viajando.
Está por encima del acompañamiento musical. Está
¿qué te mota?
Bastante bien.
Bueno, es un Martín, monstruo, ya. Es un gigante. Para mí, pues.
Eso es un gusto. Ve, estábamos hablando de jugadores chilenos rápidamente que pasaron por Fiorentina de Italia: Mati Fernández, David Pizarro, Jaime Valdés. Hay un Luis Jiménez, Martín.
Ah, sí, el volante que fue de Inter también. Un volante.
Lo duró mucho.
O los delanteros común.
Bueno. Está un volante, sí, Eric Pulgar, que está hoy en Flamengo. Ese estuvo ahí.
Con un volante de marca, sí.
Y finalmente está Marcelo Larrondo, que era argentino nacionalizado chileno. Sí, esos fueron los seis que pasaron por allá. Bueno, Martín, es un hecho ya, está definido que Palmeiras presenta propuesta para quedarse con Gabigol. Es probable también que en esa operación entre Dudú del Palmeiras y vaya a Fla, pero están esperando el Flamengo conocer ya la oferta pues por escrito y definirla, ¿no?
No, España es una tromba, Hernán.
Está subiendo todo. Y el equipo francés me parece que se quedó en el molde del contragolpe y así no.
Huracán es equipo, yo. Es un ciclón. Bueno, mira, Hernán, Gabigol vale 8 hoy. Sí. Dudú vale 5. O sea, Gabigol es más un 9, un zurdo.
Es cierto.
Dudú es más extremo. Jugador muy bajito, Dudú muy hábil. ¿Sí? ¿Sabes qué? Que Abel Ferreira no quiere salir de Dudú, pero bueno, no sé en qué quede ese negocio.
Aquí me confirma el tributarista, el autogol de Koundé, el número 11 en el torneo. Se rompe el récord de Europa 2020 y es absoluto este número. 11 autogoles, Martín. ¿Ah? No.
Sí, ya pasaron el Mundial de 2020, la Eurocopa 2020,
Y mira que Juan Pablo Gutiérrez hace una observación válida, dice, mire, la Eurocopa nos deja un buen sabor de goles de media distancia. Es cierto, el gol que hizo ese Yamal, ¿cuántos años tiene Yamal, Martín?
16.
Menos de 17 sí tiene.
Sí, dicen que 16.
Bueno, vamos a creerle al tipo.
Ascendencia marroquí.
¿Ah, también?
Sí.
Marroquí, bueno.
Claro.
No. Está acosado a Francia.
Él nació en España, pero el papá y la mamá son marroquíes.
Bueno, ahora que hablábamos de Dorival y que contaba Valentina que no quiso referirse a James Rodríguez, pues el señor Bielsa, y yo lo entiendo, porque si vos te pones a hablar y a magnificar lo que hace un jugador rival, estás entendiendo, dando a entender que, ¿no?, que te preocupa. Entonces él pasó por encima, lo entiendo, hay que entenderlo. Pero en cambio, un técnico que fue de Sao Paulo y de James, Carpini, da una declaración sobre James. Dice, mire, es increíble, cuando yo estuve aquí, muchas veces lo llamamos y él no se sentía titular y la estaba reclamando. Pero me sorprende lo que está jugando, dice Carpini. Y te cuento que se le volvió un rollo a Zubeldía. Va un tiro de esquina para Dembélé. No, te decía que se le volvió un rollo al técnico Zubeldía del Sao Paulo, porque ahora, ¿cómo vas a ignorar a James si vuelve? Lo va a tener que buscar o no sé qué irán a hacer con él, ¿no? Aunque hoy salió, pero es un rumor nomás, Martín, un rumor, que de pronto el Atlético de Madrid, te la dejo ahí, Atlético de Madrid.
Ah, te cuento otra. Los hinchas de River empezaron a presionar James a River. Sí, y se volvió tendencia desde anoche, Hernán. Los hinchas enloquecidos iban a contratar. No, que habían preguntado por Garro, ¿no? Porque les fue Barco. Que es todo
jugador,
James, pues. Pero los hinchas de River dijeron, ¿cuál Garro? Vamos por James. Y están presionando
Garro
la directiva.
Sí, Garro es un pelado argentino que está en Corinthians.
Sí, lo quiere Boca. También.
Ah, también. Y ahí
es un
falta.
Volante ofensivo zurdo que jugó en Talleres.
Bueno, Martín, te quiero confirmar, y vale la pena que hagas una descripción, hubo falta contra Dembélé de Cucurella. Vos le decís Cucurella, ¿no? Cucurella.
Cucurella porque, pues así le dicen los españoles, no sé.
Bueno, sí.
¡Atención que viene el Bosquillo! ¡El Bosquillo! ¡Tiene un centro de derecha! ¡Rechazando! El jugador Navas intenta el equipo francés meter en un... simplemente empujar en un... como incrustarlo en un corsé, en una faja al equipo español. Lo apretuja, lo oprime. La pelota va quedando hacia atrás para Kanté. Kanté jugando a la izquierda para Teo. Teo, el lateral izquierdo, metió el centro. Cabeceaba con todo de arriba, Salivá, rechaza Olmo. Toda la defensa solidaria, todos los volantes, y ahora sale en embestida
venenosa, el monstruo Nico. Ahí va Nico Williams, Nico Williams arremetiendo, acometiendo, señores, viene el embate lacerante, conminatorio, amenazante, viene el remate de Yamal, lo bloqueó el jugador francés al tiro de esquina, minuto 40, España 2, Francia 1, comenta Hernán Peláez.
Bueno, Francia no logra aclarar el panorama y ahora le mete contragolpe a España. Es evidente que España está justificando lo que muchos han dicho, que es la mejor selección que se ha visto en la Eurocopa en cuanto a juego colectivo. Y con dos extremos, jovencitos y de nombre, Yamal y Nico Williams. Martín, ahora que estábamos hablando de Carpini, del técnico de Sao Paulo, cuando habló de James y tal, recordaron que James ha jugado apenas 8 goles en Sao Paulo y ha marcado 1 gol. Pero aquí viene un cambio o una revisión de la teoría de siempre. Poneme cuidado lo que te voy a decir, Martín. Muchos técnicos, empezando por Pekerman y otros, siempre dijeron, a la selección van los que estén en el mejor momento en sus equipos, ¿cierto? Esa fue la teoría de siempre.
Sí, pero es que...
Usted viene porque... Exacto, entonces en el caso de James es una excepción, porque él no estaba jugando en Sao Paulo y sin embargo el hombre se ha transformado en el jugador fundamental para Colombia, ¿no?
A James lo motiva decirle lo importante que es para alguien. Digamos que eso es una falla de James que se ha visto cuando hay un técnico que no lo apoya del todo, que no le da la importancia. Me parece que él se resiente por eso, ¿no? Y Falcioni lo decía, que lo formó, lo tuvo además en Banfield, decía, a James le gusta que lo hagan sentir importante, eso lo va a motivar y eso lo va a hacer jugar mejor. Bueno, y pues si usted tiene a James, puede ser una manera de sacarle el potencial, ¿no?
Y Carpini dijo eso, él se siente bien en la selección Colombia, él es respetado, es ponderado, es el capitán, es decir, todo, es el que cobra los tiros libres, todo eso.
Todo, es muy importante. Y fíjate que Carpini decía, mira, tratamos de llevarlos a todos a la Supercopa, invitamos a estar con nosotros y él se negó. No quiso ir a la Supercopa porque él no estaba seguro de que iba a jugar. Eso me parece pues que sí lo ven mal algunos, ¿no? Pero digamos que Lorenzo cree en él absolutamente y mira, así es. La figura de la Colombia de Lorenzo.
Te digo una cosa, de todos los equipos que se mencionan, yo diría que si él tiene opción, lo del Atlético de Madrid sería bueno, sabiendo o a sabiendas que está Simeone, que es un hombre de mano dura, pero Simeone es inteligente, Martín, y sabe cómo le puede sacar provecho. Es que ahí es donde los técnicos a veces...
A usted lo dijeron y ojalá se dé. De verdad me encantaría que él vuelva a Europa a una liga importante, sería lo mejor.
Por eso, pues claro, puede ir a Turquía, pero no es lo mismo ya. Hay falta contra Teo. ¿No la dio?
Atlético. Uy, ojalá fuera cierto ello, ¿is?
Bueno, mientras vos... Ve, vamos con este tiro libre de costado, Martín, creo, a favor de Francia, porque estamos entrando ya al tramo final, ¿no?
Atención, amigos. Viene el mosquito a amenazar ahí al templete enigmático del equipo español. Centro templado arriba, rechazando el tinglado de cabezas del equipo español. La pelota va quedando para Koundé. Ahora en la mitad del campo para Kanté. Kanté para Teo Hernández. Teo Hernández jugando atrás nuevamente para Kanté. Kanté con el jugador Tchouaméni avizorando la proximidad hacia el área de Koundé. Atención, la pelota al sector derecho para el mosquillo. Ahí va el mosquillo. Ahí va el zancudo, amigos. Con su visión.
Martín, fíjate que si se dedica a atacar, como lo está haciendo Francia, ellos sí tienen riesgo por la velocidad de Yamal y de Nico Williams, ¿no? En el contragolpe. Pero ese es el riesgo que tienen que correr porque están perdiendo 2-1 apenas, ¿no?
Claro, amigos. Adelante, España tiene unos gérmenes vejatorios realmente, que con dos arremetidas ya se sobrepusieron al inicio con una derrota parcial del 1-0 y ya van 2-1 cuando falta 1 minuto.
Exactamente. Bueno, Martín, hace 10 años, golearon a Brasil en pleno mundial, ¿te acordás? Entonces, 7-1. Entonces, lograron conseguir a Arnaldo César Coelho, aquel que fue árbitro y en ese hace 10 años ejercía como comentarista en televisión al lado del narrador, de Ronaldo Nazario y del jugador, aquel que fue jugador compañero de Sócrates.
Walter Casagrande.
Casagrande. Entonces le preguntaron, bueno, don Arnaldo, usted pues opinaba cuando le decía, mire, fue una jugada bien pitada, mal sancionada, ¿o qué? Él dijo, no, pero es que me pasó esta. Cuando el partido ya estaba liquidado en goles, Casagrande se puso a llorar. Ronaldo no volvió a musitar palabra. El narrador hacía lo que podía y entonces a mí me tocó pues entrar a hablar. Pero pues contaba él lo que lo impresionó ver a Casagrande llorando y alejándose del micrófono. Digo, yo no quiero saber más de esto. No, no, y que Ronaldo, no, fatal. Pero buena, buena la, ¿cómo era la referencia que hizo
Arnaldo César? Como en un podcast.
Sí, es el hombre
que hablaron ellos, sí.
Ve, Martín, hablando de... hablando del Atlético de Madrid, Saúl se va al Sevilla. Eso parece que es así, al Sevilla de España.
Saúl, 29 años, un zurdo que desde que se fue al Chelsea bajó mucho la producción, aunque le dio la oportunidad a Simeone. Y ahora que vos hablas de la noticia que no sabía yo que James podría ir al Atlético, fíjate,
no, Saúl, era un rumor.
Sí, un rumor, bueno, listo. Pero Saúl se va. Y Saúl es un zurdo que, digamos, es el armador, también es un, digamos que es un volante mixto.
Pero, James, Martín,
no es mixto, ¿no? Pero es un zurdo.
Ahí sigue, pero contame, ¿ahí sigue Coque o no?
Sí, Coque Resurrección está ahí, el volante de marca. ¿Eh? Sí, claro.
Ah, bueno.
Él sigue ahí.
De pronto.
Él sigue
pero,
ahí.
Me gustó tu deducción. Si se va un volante zurdo como Saúl, quiere decir que hay espacio para un volante zurdo, que puede ser, puede ya, ser.
No es la primera vez que, mira, aquí yo me acuerdo que casi iba al Atlético y como que no lo dejaron. ¿Vos te acordás, Hernán? Hace unos años. Hace
ah,
años.
Pero sí, porque él ha sido el Real, ¿no?
Sí.
Ah, hay una noticia para el recuerdo. Hace 25 años, oiga bien, 25 años... de aquel partido donde Martín Palermo enfrentó a Miguel Calero en tres lanzamientos desde el punto penal, en tres penales. Muchos de ustedes recordarán la historia, pero la vamos a recrear después de conocer, Martín, un segundito, qué actividad desarrollan deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Hernán, Natalia Linares, representante colombiana en los Olímpicos de París en la prueba del salto largo, obtuvo una importante victoria en el Wailiu Istvan Memorial de Hungría. Linares registró un salto de 6 metros 87 centímetros, llevándose la victoria del evento y además mejorando su marca personal. En el mismo meeting, Maribel Caicedo terminó tercera en los 100 metros vallas, mientras que en el salto largo masculino, Arnovis Dalmero, también clasificado a los Olímpicos, terminó quinto, registrando un salto de 7 metros 96 centímetros. Hablamos de voleibol porque la selección Colombia masculina de este deporte participará en la Copa Panamericana de la disciplina que se realizará del 14 al 21 de julio en Santo Domingo, República Dominicana. El técnico del equipo será Felipe Osorio, salió el brasileño que estaba al frente de la selección Colombia. En el ciclismo del Tour de Francia, tras la décima etapa, Egan Bernal es decimosegundo en la general a 5 minutos 25 segundos del líder Tadej Pogačar. La fracción del día fue ganada por Jasper Philipsen, el antioqueño Fernando Gaviria terminó quinto. Por otro lado, el ciclista Sergio Higuita, más conocido como el Monster, actualmente trabajando para el Red Bull Bora-Hansgrohe, pues tendría un nuevo futuro. Se dice que el Movistar es uno de los equipos que se ha interesado en el escarabajo colombiano. En el tenis, el bumangués Daniel Galán avanzó a octavos de final del Challenger de Braunschweig al vencer al alemán Marvin Moller por parciales 6-3 y 6-4. En el béisbol, el pitcher Julio Terán fichó por los Sultanes de Monterrey. El colombiano llegará al equipo regiomontano para la final de la temporada. Y hay que hablar de la Contraloría, pues inició un proceso en contra del Ministerio del Deporte de Responsabilidad Fiscal por 10.800 millones de pesos por la pérdida de los Juegos Panamericanos. Además, investigan la entrega de 25.800 millones para los Juegos Intercolegiados, que no se realizaron, y 8.000 millones de pesos para la infraestructura deportiva de tres municipios, que tampoco se realizó.
Muy bien. Hombre, Martín, terminó el primer tiempo, gana España 2-1 a Francia. Y rápidamente, Martín, recordemos 25 años de los penaltis desperdiciados por Palermo, ¿no? ¿Cuántos tapó Calero? Yo me acuerdo que uno lo botó.
Sí, no, primero, Hernán, primero fue uno a un golpe al horizontal, remate de
uno,
¿cierto?
Sí.
Hace 25 años.
Sí.
Luego vino uno que tiró por arriba.
Exacto.
Y el tercero, ya con Diego ganando Colombia 3-0, ahí vino otro y le pegó y lo tapó Calero. O sea,
ah, bueno, los tres. Está para recordar.
Que ese día bueno, Johnny Hermontaño hizo gol, que tenía 16 años también. Hizo gol corto. Hizo gol Congo bueno, de Taquito. 3-0 fue.
Bueno, hablando de 16 años, Yamal, como lo dijimos, tiene 16, pero el sábado cumplirá 17 años, el sábado. Y es el goleador más joven en la historia de la Eurocopa. Y aquí otro oyente me asegura que no solamente hay posibilidades de Atlético de Madrid, sino del Bayer Leverkusen para nuestro amigo o el amigo James Rodríguez. Hola Martín, Boca Juniors no pudo conseguir a Galopo, un delantero de Sao Paulo. Entonces ahora sí está pujando por, como decías vos, por ese Rodrigo Garro de Corinthians, lo sí, cual le abriría de, hola, ¿qué tal, verdad que a River le llama la atención tener a un zurdito? Claro que hace poco, recordemos, Juanfer Quintero manifestó públicamente que le gustaría volver a River, ¿te acordás?
Sí.
Hace poco.
Sí, ahí está en Racing. Este Garro fue formado en Instituto, ese jugador, y jugó en Talleres. Lo quiere Boca. Él fue sí, a Corinthians, Hernán, por 4.550.000 y hoy vale 7 millones de euros. Ay, es argentino, pues, y un muy sí, buen zurdo.
Y sí, mucho nombre, que, ¿no?
Pues, no, pero muy buen jugador, Rodrigo Garro.
Hola, Martín. Fíjate que apenas se retiró Thiago Alcántara, apareció una oportunidad de trabajar, ¿y sabéis con quién? Con el técnico Flick, para integrar el cuerpo técnico. ¿Ese Flick no es el que está en Barcelona?
Sí, pues sí. Además, como ellos fueron, digamos, Flick fue el técnico de ese Bayern Múnich que le ganó al Barcelona 8-2, y Thiago Alcántara estaba con el Bayern Múnich ese día.
Bueno.
Thiago Alcántara, ¿sabes qué? Fue muy importante en la llegada de Luis Díaz, porque dicen que de verdad lo ayudó mucho a adaptarse.
Sí, claro.
Una gran persona.
Que fue el primero.
Fue el sí, primero, una gran persona, Thiago Alcántara. Y Thiago Alcántara suena para estar, sí, en el equipo técnico, pues, en el cuerpo técnico de Flick, el alemán, nuevo técnico del Barça.
Por supuesto que Alcántara se acercó a Luis Díaz porque habla español perfecto. Hola, ¿cómo les parece que, esto sí me parece una novela, hay un técnico argentino, José Luis Asciari, y dicen que ese señor fue el que recuperó a Sebastián Villa, que hoy está en Independiente Rivadavia, que lo recuperó, sí, pero, no sé, mental o futbolísticamente, pero ese es el señor que dice que fue.
Es un argentino, puede ser, ¿no?, que fue técnico del ascenso español mucho, él estuvo ahí, ¿oís?
En equipos, bueno, puede ser.
Como Elche, como el juvenil del Elche, en el Lorca, que es un equipo del ascenso, y fue el técnico del Beroe, el equipo búlgaro en el que estaba Villa.
Muy bien. Hombre, para vender sí hay que tener mucha carreta. El representante de un jugador argentino-paraguayo, Héctor David Martínez, que fue defensa de River, se presentó con el jugador a México. Y eso pues lo ponderó, lo puso por las nubes. Entonces la gente de Pumas, que era el equipo que donde lo querían llevar, dijo, sí, está todo bonito, que juega, todo lo que sabemos. Pero ¿sabe qué? Vamos a un examen médico. Pues lo descartaron, Martín. Tenía dicen los de Pumas, que tiene un problema en la rodilla. Y entonces lo descartaron. Y resulta que entonces Héctor David Martínez y su empresario agarraron la maleta y ahora buscan puesto en la U de Chile, pero ya en Chile saben lo que pasó en Pumas. Es que sí, ese problema de los exámenes médicos. Bueno, Martín,
central zurdo que tuvo muchos problemas de lesiones. Bueno, gracias a todos.